Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Lo último, lo acabas de escuchar, Angelito García. Cameron Norrie será el rival de Carlos Alcaraz en la primera ronda del París-Bercy. En principio, mañana. Todavía falta por conocer a qué hora jugará el número uno del mundo ese primer torneo en el torneo, el primer partido en el torneo parisino. El que no parece tener fin es el Real Murcia, y no parece tener fin el agujero en el que se ha metido el cuadro grana. Después de no ser capaz nada más que de empatar ayer en Elda, en un partido disputado bajo el diluvio, bajo la lluvia, pobres aquellos que fueron a ver el partido y que tuvieron que soportar el aguacero que cayó y soportar también lo que vieron hacer a su equipo. En un partido en el que el Real Murcia, su entrenador, Joseba Etxeberria, cada vez está más fuera que dentro. En principio, parece que podría dirigir al equipo en el encuentro del próximo jueves en Copa del Rey ante el Antequera, pero mañana hay reunión. A eso, a la una de la tarde, Goiría y Felipe Moreno, que salió bastante molesto después de lo que vivió en el día de ayer en Elda, se van a reunir y previsiblemente podría tomarse la determinación de destituir al entrenador. Hoy acabamos de leer hace un ratito en las páginas del diario La Verdad la opción que el Real Murcia no descartaría recuperar a Fran Fernández, un técnico al que le está pagando y con el que no ha llegado a un acuerdo para su finiquito. Por tanto, el técnico podría volver al Real Murcia. Otra opción sería, en principio, para el partido de este próximo jueves y del próximo domingo, Adrián Colunga, el entrenador del Imperial. Pero todo eso pasa por esa reunión que va a haber mañana después de ese empate a uno en Elda y, sobre todo, una demostración más de que Joseba Etxeberria no ha conseguido cogerle el truco al Real Murcia, no consigue sacarle partida a su plantilla. Ayer, además, otra vez cambió la alineación, dejó de ser fiel a su sistema. En fin, al final, lo único bueno, quizás, el empate, pero que sabe a muy poco. El Murcia ya no es colista, es penúltimo en la tabla clasificatoria, pero cada vez más lejos de los que están en los puestos de promoción de ascenso, en los puestos de ascenso directo y también de salir de los puestos de descenso, que ahora mismo pues es quizás lo único que tenga que pensar el Real Murcia. Quien dio otro paso más consiguiendo su tercera victoria consecutiva fue el Lucan Club de Fútbol, ganando por 2-0 este fin de semana y que mañana afronta Copa de Su Majestad del Rey a las 7:30 de la tarde en Bishoker La Condomina, enfrentándose al Cádiz Club de Fútbol. Decía su técnico Germán Crespo que el equipo no se puede relajar.
Podemos relajarnos. Esto al final, como te relajes, cualquier equipo compite, cualquier equipo hace las cosas bien, y si no mantiene la intensidad que estamos teniendo en la última jornada, ya no por las victorias, ¿no? Porque en Extremadura hicimos un partido muy completo y no se consiguieron los tres puntos, pero sabíamos que jugando de esa forma y manteniendo sobre todo la intensidad íbamos a sumar de tres, ¿no?
Y así ha sido, ha sumado tres partidos consecutivos, al igual que el Yeclano Deportivo, que también sumó una nueva victoria, al igual que el Águila Fútbol Club en la jornada de ayer, en la que la única derrota fue la de la Deportiva Minera. No jugó el Lorca Deportiva por la falta de escenario para el partido ante el Puente Genil. Lorca Deportiva, que recordamos jugar a Copa de Su Majestad del Rey frente a la Almería esta semana. En baloncesto, UCAM Murcia Club Baloncesto consiguió la tercera victoria de la temporada en los cuatro partidos disputados. Muy buenas sensaciones el equipo de Sito Alonso, que ofreció esa intensidad que el técnico pedía en la previa del partido el pasado viernes.
Creo que lo más importante es eso, la transmisión de energía, cómo estaba el palacio, cómo disfrutamos con nuestro equipo, cómo damos cada balón, lo luchamos como si fuera el último de nuestras vidas hoy. Y cómo un equipo sabe los pequeños errores que ha cometido en cuanto a intensidad y en cuanto a generosidad con nosotros mismos, con el último día que jugamos en Sarajevo. Y hoy ante un rival que ha estado durante muchos minutos muy bien, sobre todo muy, muy físico.
Uno que Murcia Club Baloncesto, que jugará en Lublin el próximo miércoles en la FIBA Europe Cup y el domingo en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona. Derrota con honor de Ozona Global Jairis ante Valencia Basket en el Roig Arena, y el Pozo Murcia Costa Calella ya es líder después de ganar este pasado fin de semana. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. En segundos estamos con más deporte en COPE más.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Y antes de arrancar, evidentemente quiero enviar de aquí un fuerte abrazo a toda la familia de mi compañera Carmen Hernández, que en el día de ayer perdían a un buen tipo, como era Pedro Hernández, que bueno, al que tuve ocasión de conocer mucho tiempo atrás en Alcantarilla y que evidentemente ha sido una gran pérdida, como ayer se pudo comprobar en el acto, en el velatorio celebrado en el tanatorio de San Roque y también esta mañana durante la misa funeral celebrada en la iglesia también de San Roque en Alcantarilla. Un abrazo para toda la familia Hernández y evidentemente para nuestra compañera Carmen y así como a su hermana Encarna y por supuesto a Pepe, uno de los históricos en el mundo del fútbol sala en nuestra región. Dicho esto, vamos a hablar de lo que ayer vivimos en el partido entre el Real Murcia y el Club Deportivo Eldense. Aparte de mucha agua, pobres los que allí estaban, algunos solo llevaban la bufanda, no sé cómo llegarían, pero más de uno tiene que haber vuelto a Murcia con un tremendo resfriado, sobre todo la que cayó en la primera mitad. Y también quería empezar, Fran, hoy teniendo un recuerdo para alguien que ha sido su compañero de grada durante muchos años en el Enrique Roca. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. Pues sí, quería recordar la memoria de Pablo Juan García Serrano, más conocido como Draki por todos los compañeros de grada, todos aquellos amigos murcianistas que durante tantos años hemos podido estar con él, pues pasando grandes ratos, porque era una bellísima persona. Ya sé que es un tópico decirlo cuando alguien fallece, pero esta persona es verdad que era todo bondad, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Era un tipo muy sarcástico, pero al mismo tiempo muy agradable de su compañía. Y bueno, pues hoy todos aquellos que quieran acompañar a la familia y a los amigos, estará en el tanatorio Servisa, en el de la carretera de Santa Catalina, antiguo tanatorio Arcoiris, en la sala 3, y bueno, le podemos decir un último adiós a Draki, nuestro amigo.
Un fuerte abrazo para Draki y toda su familia que nos dejaba durante este fin de semana. Fran, vamos ya a hablar del Real Murcia. No sé, cuéntame, dime lo que quieras, porque es que ya qué poco más se puede decir. Yo creo que este entrenador, no me gusta ser duro con los entrenadores, pero creo que este entrenador ya no puede seguir en el banquillo del Real Murcia. Fíjate que me cae bien, fíjate que es un tipo de esos que al que uno ha conocido ahora, pero que le he visto jugar al fútbol, que es precisamente, bueno, está en la selección, en el equipo que uno siempre ha tenido, aparte del Real Murcia, pero es que ayer volvió a demostrar que no sabe ya por dónde coger esto.
Sí, creo que ya todo el murcianismo prácticamente está de acuerdo en que el crédito de Joseba Etxeberria está agotado. Su presencia en tierras murcianas, por desgracia, está amortizada. No queríamos este final, pero es, yo creo, lo que todo el mundo de alguna manera está viendo desde hace algunas jornadas. Creo que el equipo en los dos últimos partidos ha ido a peor. Ha sido unas actuaciones infumables. Llevamos 9 jornadas de liga y solamente una victoria, 4 empates y 4 derrotas. He estado leyendo antes que es la peor segunda marca de victorias en un arranque liguero del Real Murcia en todo el siglo XXI y la peor en todo el siglo, lo que a tercera categoría del fútbol español se refiere, o sea, contando tanto a la extinta segunda B como a la primera federación. Creo que con eso queda todo dicho, porque bueno, el equipo, ya te digo, que va cada vez a peor.
Sí, el problema es que a esto no se le ve fin.
No, porque, bueno, yo estoy oyendo muchísimos nombres, algunas cosas que me están llamando muchísimo la atención también, y sin embargo, pues nadie termina de ponerle el cascabel al gato. He oído pues hasta que puede volver Fran Fernández, por aquello de que todavía se le está pagando.
Exacto, lo voy a decir, lo ha apuntado hoy mi compañero José Otón en el diario La Verdad.
Sí, además también he podido leer que Jandro Castro es otra opción con la que se ha barajado, el asturiano, que entre otros ha entrenado al Aceiro o a la Morevieta.
Y al Cartagena, con un paso,
supuesto,
bastante fugaz.
No quería ni recordarlo, porque la verdad es que su presencia en aquella tierra también después, creo que fue justo después de Abelardo.
Bueno, es que venían ya calientitos con Abelardo.
Sí. fue pues un paso fugaz, pero además no muy afortunado. Igual que también sonó el nombre de Miguel Álvarez, ya no puede ser porque está en el Ibiza, o incluso la opción de que vuelva Pablo Alfaro, he leído, o sea, cosas que me están sorprendiendo.
Eso también lo han leído por ahí, eso también lo han leído por ahí.
Lo he leído, pero que además no en una página de humor ni en alguien que estaba haciendo una crónica de broma, no, no, era totalmente verídico.
Ya, lo siguiente es decir que luego ha gustado Munúa. Otro,
pues,
ya.
Bueno, ya no me extraña absolutamente nada. También le digo a usted que la opción de Adrián Colunga, pues que de subirlo del filial, que está haciendo una grandísima temporada, al primer equipo, pues yo no la termino de ver, sinceramente.
Esa opción funcionó en su día muy bien con José Miguel Campos cuando sustituyó a Javier Clemente. Sí. Pero también es verdad que quizá la experiencia de Adrián Colunga no es la que tenía en su día José Miguel Campos. Y bueno, pues la verdad es que José Miguel Campo entró en el Real Murcia y se pusieron todos malos y hubo que aplazar aquel partido frente al Ceuta, la historia es que, sobre todo analizando lo de ayer, primero el entrenador se vuelve, revoluciona el equipo, sale Cayode, sale Secu, sale Héctor, luego sale un chaval del filial, Rubén Vila, durante la segunda mitad. Es decir, eso ya demuestra, le está dando un aviso al vestuario: no confío en vosotros, porque no puede ser de otra manera.
Incluso sale por Flacus Sal, que prácticamente no había contado con minutos. Está, pues eso, diciéndonos de alguna manera que la plantilla actual y los jugadores en los que había confiado la titularidad, pues no le están dando el rendimiento que le esperaba. Pero sin embargo, el equipo, pues también he leído que ahora tira muchísimo menos a puerta. Bueno, no hacía falta tampoco ser un adivino para verlo, porque hemos visto los partidos y realmente si había algo que podíamos decir positivo en el Real Murcia en las primeras jornadas es que sí que generaba algo más de juego y por lo menos tenía alguna oportunidad más. De hecho, creo que promediaba alrededor de 6 o 7 ocasiones de gol por partido, y ahora estamos hablando de 2 disparos por encuentro. O sea, es que hemos ido a menos.
Es que ayer yo creo que renunció a su idea, ¿no? Él había apostado por el 3-5-2, pero hace una alineación ahí tan rara, con prescinde de David Vicente.
Para mí lo de ayer era un 5-4-1, Vicente.
Sí, sí, por eso digo, porque es un equipo más defensivo.
Muchísimo más defensivo. Él renuncia a su idea inicial porque se da cuenta que no tiene mimbres para llevarla a cabo, o porque no le ha salido el plan inicial. Probablemente si la pelotita hubiera entrado en las primeras jornadas estaríamos hablando de otra cosa, pero el equipo cada vez, los resultados han ido minando su moral, ha ido a menos, y ahora nos hemos encontrado con un equipo que en las últimas jornadas no juega absolutamente a nada y que lo normal es que ayer hubiera salido derrotado de Elda.
Y al final tuvo que ir Pedro León a calmar los ánimos otra vez.
Pues como siempre, si estamos ya acostumbrándonos a que al principio pues solamente fue Pedro León, luego fueron, he leído que casi todos los futbolistas, menos Mollita, que también hay que decir en su descargo que ayer corrió muchísimo y creo que fue uno de los mejores junto a Ekain, que cuando salió para mí lo hizo francamente bien.
Y luego lo peor de esto es que ya la gente se va a empezar a... Como no haya soluciones, y yo creo que las va a haber, no haya determinaciones, la gente se va a volver ya contra el palco. Y eso...
Claro, si es que eso sería muy injusto, porque Felipe Moreno desde luego no se lo merece, pero también es cierto que la paciencia de la gente está llegando a un límite, porque ve que no se toman medidas, que no se llega a soluciones. Yo tenía más o menos claro ayer, alguien me preguntó si pensaba que iba a continuar Joseba Echeverría. Yo le dije que quizás hasta el partido de Copa del Rey sí. Pues también es verdad que el partido de Copa del Rey es jueves,
claro.
Y si decides apostar por él, pues ya te tienes que meter en el domingo en el partido frente al Betis Deportivo, que por cierto nos ha relegado como colistas.
Sí, sí, porque ganó el Sevilla Atlético.
O sea, sí, exacto.
Es que está ahí. El domingo va a ser un partido de esos que dice el colista contra el vicecolista.
Antepenúltimo, sí. Duelo por todo lo bajo, porque hablando de que el Betis Deportivo lleva 7 puntos, tiene los mismos guarismos que el Real Murcia, una victoria, 4 empates y 4 derrotas, pero todavía tiene 2 goles en contra más que el Murcia.
Bueno, mañana en la reunión Felipe Moreno y Asier Goiria, anda bastante, por lo que me llega, bastante mosqueado el presidente, y yo no, vamos, creo que ahora mismo si tengo que apostar, apostaría a caballo de que Etxebarria no va a estar el próximo domingo. Él ayer dijo una cosa, es que si no dice lo contrario, si dice lo contrario, que él entendería que el club pudiera tomar alguna decisión. Pues claro, es que ya han pasado 9 jornadas, es que llevas de 27 puntos sumados 7, ¿no? 7 puntos de 27, sí. Es decir, es que no llevas ya ni un punto por partido. Es que...
También dijo algunas de esas frases tan manidas ya en el mundo del fútbol, como que a él le quedan fuerzas, como claro, que él se ve con la suficiente fortaleza para seguir con esto adelante, pero bueno, es que no se ve una mejora en el equipo, es que jornada que de confianza peor. Que se le da, peor. Sí.
Y claro, ahora mismo tienes que mirar, no puedes mirar más allá de salir de abajo, pero que como esto sigue así, el Murcia se va a meter una vorágine que... Un equipo con 18.000 abonados, que es el que más aficionados lleva de la categoría al estadio, se puede encontrar peleando por no descender un equipo supuestamente hecho para estar peleando arriba. Que queda
bueno,
tiempo.
No solo para eso, claro. Sino para ser líder. Por eso es lo que nos vendieron a principio de temporada.
Claro, claro, y lo que nos creímos todos, ¿eh? Lo que hemos vendido también, exacto. Los que aquí hablamos por los micrófonos. Claro, me puedes decir, queda tiempo, claro, llevan 9 jornadas, quedarían en 29 partidos, pues claro, si multiplicas y sumas los 7 puntos por los 3 puntos por los 29 partidos, son 3 por 9, 27, 87 puntos. Tampoco yo creo ya que con 87 puntos más 7 que llevan, 94 puntos, hombre, con 94 se asciende, ¿no?
Sí, hombre, con 94 sí, lo que pasa es que es muy difícil
encargar
una racha de victorias. No, me refiero ni siquiera al 80% de lo que hemos hablado, es muy complicado a estas alturas. De momento hay que ir pensando en el próximo partido, pero hay algo que es evidente, y es que no se puede caer en los mismos errores de la pasada temporada. El año pasado hablábamos precisamente que el crédito de Fran Fernández se estaba agotando, que creíamos que a lo mejor había que haber tomado la decisión antes, y luego, ¿qué ocurrió? Pues que no llegamos con las suficientes
bueno,
fuerzas.
Bueno, pero hay una cosa clara, Fran, en detrimento de tu tocayo, a favor de tu tocayo, ha sido el único que ha metido al Murcia en una fase de ascenso a Primera Federación.
Bueno, y Vicente Nieff.
Bueno, sí, claro, pero estamos hablando de que aquello era fase de ascenso a Segunda División.
Eso también es verdad.
Hace ya unos cuantos siglos. Hace unos cuantos siglos. Fue ya por el año 2015, 2016, sí, sí,
exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que pienso es
ya
que
era también.
Las exigencias entonces eran porque el juego no era el adecuado, aunque los resultados no estaban siendo malos del todo, pues de hecho, bueno, estamos hablando de un equipo que fue subcampeón, pero lo de ahora es que no hay por dónde cogerlo.
No, ahora mismo lo del Real Murcia, no, como tú dices, no hay por dónde cogerlo, ahora hay que pensar en la Copa del Rey. Hombre, la Copa del Rey puede ser un bálsamo, pase lo que pase mañana. Está claro que la decisión se va a tomar mañana. Si mañana sigue Joseba Etxebarria, lo que nos van a hacer es echarlo el miércoles por la tarde.
No, eso desde luego todavía sería más descabellado y creo que sería más contraproducente.
Por eso digo que si la decisión se toma mañana, el equipo mañana empieza a entrenar. Mañana va a entrenar con Joseba Etxebarria. La reunión supuestamente es a la una en el Nueva Condomina. No sé, Etxebarria va a dirigir el entrenamiento de mañana. El miércoles, pues no sabemos qué va a pasar. Yo creo que mucha gente pensaba, a ver si en el Mirandés destituyen al entrenador y quieren fichar a Joseba Etxebarria, que sería lo mejor que le podía pasar tanto a él como al Murcia, ¿eh?
Sí, ese canje yo creo que más de uno se había hecho ilusiones con el mismo, pero va a ser que, por desgracia, de momento no va a ocurrir.
Bueno, fíjate, el Castilla hace unas semanas estaba también por ahí abajo y ha ganado 3-4 partidos seguidos y mira dónde se ha metido, o sea, ha salido de ahí.
Pero si hay muchos equipos, si tiempo hay de sobra para reaccionar, porque, por ejemplo, vamos a ser un poco positivos ahora, ya que hasta ahora pues solo hemos vendido algo negativo, que es lo que está ocurriendo, pero fíjese usted, por ejemplo, el Águilas, el cambio que ha pegado, ¿no? El Águilas, estábamos hablando de que había empezado la temporada con muchísimas dudas y ahora se ha colocado segundo,
sí,
porque
claro.
Esto al final se trata de ganar partidos.
No, y el UCAN ha ganado 3 partidos seguidos, se ha metido ahí, el Yeclano Deportivo, que no había ganado ya, porque hablamos y nos hemos metido también con la Segunda Federación. El Yeclano Deportivo ha ganado 3 partidos seguidos y fíjate cómo está saliendo para arriba. Es decir, si esto está claro, si mañana el Real Murcia gana al Betis Deportivo, luego viene creo el Nástic
el sábado por la noche.
Sí, sábado por la noche a las 9, y después no me acuerdo dónde juega el Murcia, y después viene el Teruel. domingo a las 9 de la noche. O sea, toma, domingo a las 9
ahora
de la noche.
Vamos a jugar ya con equipos de la parte alta de la clasificación, que también eso hay que tenerlo en cuenta, que es que hasta ahora el Murcia ha conseguido estos resultados tan malos con los equipos que están ocupando, digamos, de la mitad de la tabla clasificatoria hacia abajo. Así que me quiero tentar la ropa, aunque a lo mejor luego ocurre todo lo contrario, porque estas cosas ya sabemos lo caprichoso que es el mundo del fútbol a veces.
Lo que está claro es que el entrenador lo tiene muy complicado. Tiene muy complicado porque no termina de dar la vuelta a la situación. Ya que hemos hablado de Segunda Federación, bueno, excepto el Lorca, que no jugó este fin de semana por aquello de la resiembra del estadio, para que esté bien para el partido de Almería de esta semana en Copa del Rey. Esta semana es atractiva, con Copa del Rey visitando aquí el Almería al Lorca, el Córdoba visitando al Cieza, el Cádiz visitando al Enrique Rock, al Viso, que la condomina, y al Real Murcia, que bueno, pues le ha tocado un equipo de los suyos, una Antequera que cuando el Real salió el sorteo estaba muy por debajo del Real Murcia, ahora está por encima.
Sí, y los Garres que juegan.
Sí, los Garres con el Elche mañana.
Sí.
Pasa mañana.
Bueno, pues son todos partidos interesantísimos, y es que además los equipos de Segunda Federación lo están haciendo francamente bien, porque es que desde la Deportiva Minera, que es cierto que ha perdido el liderato, pero bueno, sigue quinta, el Águilas, que está segundo, el UCAN cuarto, el Yeclano sexto, están todos en puestos altos de la clasificación, salvo el Lorca, que está con un partido menos. O sea que podemos hablar de que los equipos murcianos en general están haciendo una gran presencia en la Segunda Federación, y ahora quizá que también en la Copa del Rey, pues puedan dar alguna sorpresa.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, si alguno da una pequeña sorpresa. Mañana, repito, en el B-Soccer, la condomina a las 7:30, el Real Murcia el UCAM Murcia frente al Cádiz. Partido atractivo, ¿eh? Ya esta mañana ha dicho Alberto Soto, uno de los goleadores el otro día, que por qué no, puede dar el UCAM, que ahora viene lanzado, la sorpresa, eliminar al Cádiz. Ojalá se dé, ¿no? Que va a ser lo mismo que el año pasado pasó con la Minera, ¿no? Que vaya pasando rondas y haya una eliminatoria atractiva.
A mí me encantaría que los equipos murcianos fueran avanzando rondas y que, a ser posible, el Real Murcia también lo hiciese y nos encontráramos más adelante pues con algún equipo que podamos hacer una taquilla buena en el Enrique Roca, y eso también puede ser muy importante para las arcas del club.
Soñar no cuesta. Frank, lleva mucho cuidado. Buena semana.
Un fuerte abrazo.
No te planteas ir a ver el Betis Deportivo a Sevilla, ¿no?
No, además tengo derbi del rugby aquí, derbi regional entre el 15 y el CURM, así que tengo que estar aquí por obligaciones de delegado.
Gracias, Fran, buen delegado. ¡Hasta luego!
Un abrazo.
Con Fran Pérez hemos analizado las actualidades del fútbol, sobre todo centrándonos en el Real Murcia. Vamos a hablar de baloncesto, UCAM Murcia Club Baloncesto. La victoria de ayer, Sito Alonso lanzaba el mensaje a la afición.
De estar heridos en Sarajevo. En otra ocasión, años atrás, los niños que están aquí hoy, todos los que nos reciben ahí al final, ellos piensan que vamos a ganar seguro al Baskonia. No piensan que nos van a remontar, y por eso no nos remontan. Cuando yo llegué aquí, no digo por mí, digo porque es lo que sentía yo, en el descanso, y tuve una rueda de prensa muy anecdótica por un tema de las patatas fritas y tal, la gente pensaba que en el descanso íbamos a perder cuando ganábamos de 8 a cualquier equipo de la competición. Ahora piensa que vamos a ganar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ningún equipo, o sea, ningún niño, los que estaban, ninguna niña, necesita la camiseta del Baskonia, ni del Real Madrid, ni del Barcelona. Quiere la de UCAM. Y eso es lo importante.
Eso es lo importante, lo que decía ayer Sito Alonso en el partido, al final del partido frente a Baskonia. Con él hemos comenzado a hablar un poquito de baloncesto, este análisis del baloncesto, que evidentemente viene después de un partido, el de ayer, en el que, bueno, para mí ayer me lo pasé en grande, y solo digo una cosa, el 89-84 final es corto, ¿eh? Creo que la diferencia ayer podría haber estado perfectamente en los 10 y 15 puntos como mínimo. Pero claro, apareció la figura de Rodion Skurus, que todos conocemos, se echó a los suyos a la cabeza y demostró que es un animal en momentos clave, aparte de otras cosas, que evidentemente es que me canso ya, y no sé si Carlos Campillo se cansa también, pero es que si no es por los árbitros, ayer UCAM Murcia su ventaja es mayor. Nadie habla en aquí, nadie habla de los árbitros, parece. Y hubo momentos en que yo veía a compañeros míos desesperados de ver lo que estaban pitando este tío. No me acuerdo ni de los nombres, ¿eh? Pero es que fue un desastre. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, a pesar del trío arbitral de ayer, hay que decirlo.
Sí, porque yo hubo un momento en el partido en el que ellos metieron a Baskonia en el partido. Los metieron porque hay una serie de decisiones, no miden igual, las antideportivas, el Insta Replay a UCAM no le sirve para nada porque ni una vez le dan la razón. En fin, y ayer hubo más que evidencias de alguna antideportiva que no quisieron pitar porque no les salió de las narices.
Sí, podemos decir que seguimos estando en el club de los, en el grupo de los clubes antipáticos, y nos tienen el punto de mira y no nos regalan nada ni en casa ni fuera. Por supuesto, fuera no lo espero, porque la verdad es que por definición es casero en la mayoría de los casos, sobre todo si hablamos de los 8 primeros en su casa. Pero es que nosotros no conseguimos instalarnos en el grupo de los bendecidos con buenos arbitrajes, sino que tenemos que estar sufriendo siempre los agravios comparativos de los tres del pito, que le dan mucho al otro equipo y a ti no te dan nada, ¿no? Eso, lo único que pedimos es que no nos quiten cosas y que nos den lo mismo que le están dando al rival, que eso ayer no pasó.
Bueno, hechos análisis que yo me había hecho, de verdad, me había hecho mi idea de no hablar de los árbitros, pero es que ayer vi algún compañero de los que le gusta poco hablar de los árbitros desesperado durante el partido. En fin, ayer nos divertimos, ¿eh? Fíjate qué manera de divertirnos ayer, qué partido más completo.
Sí, sobre todo porque el equipo es que parece otro equipo que el que vimos en Sarajevo, ¿no? O sea, uno, que estos tíos sean los mismos que hicieron el ridículo espantoso allí en Bosnia, ¿no? O sea, es una cosa muy alucinante. Esa transmisión de la energía, esa ambición por cada balón, ese luchar a brazo partido simplemente por pasar un bloqueo, ¿no? Esas cosas que no vimos ahí en Sarajevo, ayer las vimos todas juntas. Entonces, ¿todo eso qué hace? Pues hace que cuando además los tiros, yo creo que se retroalimentan, como dice Cito, ahí voy a estar de acuerdo con él, yo creo que este equipo necesita estar intenso atrás para poder meter luego adelante triples, porque cuando siempre coincide, siempre que el equipo empieza enrachado, empieza enchufado en defensa, empieza mordiendo, los triples entran solos y entran con un porcentaje razonable como ayer. No somos un especialista, pero ayer pues simplemente un porcentaje razonable, ¿no? Y luego el tema del rebote, del control de rebote y el tema de correr cuando se pueda. Y también es verdad que Baskonia te lo permite porque es un equipo que también le gusta jugar así. Hace que el equipo brille. Todo lo contrario que, por ejemplo, contra Tenerife, que es un equipo muy experto y que sabe que no debe dejar correr a Murcia porque si no se suicida.
Bueno, ayer, bueno, lo ha dicho Carlos, es que se me ha ido la olla con el tema del arbitraje. Ayer
no,
casi...
Vamos a intentar no hablar de los...
Iba a decirte casi 7.000 personas en el Palacio en un domingo por la mañana, cambiado de hora. La verdad es que lo de la gente de Murcia, cada vez son más los que nos fallan, ¿eh?
Sí, yo también lo dijo Sito en rueda de prensa, ¿no? Que el espectro de gente que va a ver el UCAM ha bajado de edad, y es verdad, eso se percibe, eso es verdad, se puede percibir. Vamos, lo mismo de siempre, pero con su hijo, con sobrinos, con un montón de críos jóvenes, ¿no? De gente de cantera, gente de otros clubes que viene a ver a Lucan. Entonces, cada vez se ha rejuvenecido la población que va al Palacio y luego se ha llenado el Palacio. Yo creo que Baskonia nunca ha metido 6.900 personas, ¿eh? Pero en ningún momento.
No.
Por lo cual, eso ya es una entrada de Barcelona y Madrid. O sea, Barcelona y Madrid son los únicos dos equipos que tienen esa potestad, ¿no?, de meter 7.000 personas en el Palacio. Y ayer ya Baskonia lo hizo. Y un domingo por la mañana, como tú dices, que uno era incómodo. Luego se jugaba el Clásico a las 4, venía muy justo. O sea que tenía sus condicionantes el domingo de ayer.
Bueno, luego, fíjate, lo que te iba a decir es tres victorias, una derrota, el mejor arranque liguero de UCAM Murcia.
Sí, repitiendo un poco lo del año 24, ¿no? Si no me equivoco, también hicimos 3-1, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos en buen camino. Yo creo que este equipo tiene mucho techo todavía para llegar, ¿eh? Kaycock no me está gustando. Yo creo que puede dar infinitamente más. Forrest, muy intermitente. Y me está gustando mucho Sam Ross, lo tengo que decir, porque le hemos dado muchos palos el año pasado. Y este año, cuando viene el tiempo de Rosas, también hay que darlas. Y creo que Sam Ross está haciendo un temporadón hasta ahora, haciendo uno del alma del equipo, ¿no? Que sostienen un poco el equipo en defensa. Y está metiendo también, ayer metió dos triples cuando le flotaron de nuevo. Uh-huh. Y Ennis, haciendo otras cosas, también me está gustando. Ayer se sobrepuso al bajón este que tiene de anotación, pero hizo otras cosas, cogió 6 rebotes, por ejemplo.
Sí, sí, y ayudó muchísimo. Luego, además, Kate es una seguridad, es muy sobrio. Tony Nakic, muy bien. Luego sale el Falk, Bill Falk.
Falk es un profesional que se dedica a...
Duro.
Tengo que hacer un comentario ahí, no me gusta, esto es como lo de los árbitros, no me gusta hacerlo, saben lo que voy a decir.
Sí, pero es que,
iba ahí. No podemos tener un americano.
Es que ahí me iba mi pregunta, Carlos, te adelantas. Claro, porque estamos con un americano menos.
Si no es que sea un americano menos o más. Yo he oído por ahí a gente que dice que, bueno, que porque esto ha cambiado y que ahora los americanos no son tan determinantes, hombre, ya, pero del no ser determinante al
ser
un jugador que agita la toalla al fondo del... Eso no puede ser. No podemos tener a un jugador, ya me da igual que sea americano, armenio o de...
Sí, sí.
O de Jerez de la Frontera, pero no podemos tener a un jugador al fondo del vestuario, al fondo del banquillo, agitando la toalla, cobrando un salario y sin pisar la pista un minuto.
No, no, eso...
No puede ser, eso no puede ser.
No, porque se puede entender, a ver, por ejemplo, en el caso del otro que se quedó sin jugar, de... Ay, se me ha olvidado.
Descartes fueron de la Torre, ¿no, Rubén?
No, no, me refiero a sin jugar, se quedó también... Se me va el nombre. El senegalés... O sea, nos va a los dos.
Pero este año te refieres.
Sí,
a
sí. La plantilla ayer también.
No jugó ni un minuto,
ayer no jugó Musa Diagne, exactamente. Musa Diagne no jugó un minuto.
Problema del codo que sí. Yo me lo encontré comiendo el día antes y tenía un vendaje muy aparatoso.
Pero aparte de eso, él no está solo para. Él, quiero decir que él ayuda muchísimo en los partidos. Él, ayer, cuando peor estaba el equipo, se levantaba y hacía a la gente que se viniera arriba, quiero decir. Tampoco estuvo el equipo mal.
Y habla con los compañeros.
Claro, claro.
Con los árbitros,
ayuda. Ayuda mucho.
No se entiende. El chaval es el Zajix.
Es que no está aportando.
Tiene que explicar a qué estamos esperando. Realmente no sé qué estamos esperando.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Tenemos otra semana de tres partidos que acabará el domingo en Barcelona, en el Palau Blaugrana. Pero antes hay que pasar por Polonia. Ahora ya no se puede fallar.
Ya hemos agotado el crédito del fallo. Hemos usado la carta del comodín, que además nos salió bien porque perdió el que no tenía que perder. Y
también.
Vamos todo 1-1, con lo cual todo está igual, pero ya no podemos no podemos perder más partidos. Ya todo lo que queda tiene que ganarlo UCA.
Por cierto, ayer ese paso adelante del equipo, esa victoria, acercarnos poco a poco al objetivo y bueno, como decíamos anteriormente, también con tanta gente en el Palacio, una semana importante esta. Sobre todo, vamos a ver cómo se va desarrollando la misma. Evidentemente, todo apunta a que el miércoles en Polonia, pues tanto Dani García como Rubén López de la Torre, uno de los dos va a tener su oportunidad. Y Meibar, que se me estaba yendo también los bases. Vaya cierto con el cambio de bases este año.
David Julius es un base Euroliga, ¿no? Lo está demostrando. No, le ha quitado el MVP de la jornada a Devin Robinson, si no me equivoco, en el último momento, que ha hecho 33 de valoración o algo así, he leído.
Sí.
Pero para mí, todo MVP seguido. O sea, de Julius dando lecciones a la gente que tome nota y que aprenda cómo se dirige un equipo, ¿no?
Y
cómo se meten las canastas cuando hay que meterlas y cuándo se hay que pasar, y cuándo hay que ralentizar el tiempo y cuándo hay que acelerar. El pase ideal, yo creo que pero me está recordando muchísimo a Isaiah Taylor.
Sí, ayer vi alguna foto, algunos de estos que se dedican a hacer los montajes en X, precisamente en un lado Isaiah Thomas y en el otro lado David De Julius. Quiero decirte que la gente, es que además desde el principio la gente les busca ese parecido, pero es que Michael Forrest, que jugó con problemas en el hombro, tampoco estuvo mal ayer, ¿eh?
Una caricia de su amigo Rodions.
Sí, bueno, lo de Rodions ayer... Hubo un momento en que apareció y desde luego demostró el jugador que es, ¿no? Y además estuvo muy bien, la gente muy bien con Rodions, es decir, el tipo que ha dejado huella y que bueno, se ha ido porque el hombre quería jugar en otra competición, pero se ha ido bien de Murcia y además luego agradeció en redes sociales el trato recibido, creo que...
Claro, y durante el partido no celebraba las canastas, estaba muy respetuoso.
Y aplaudiendo.
Me gustó Rodions
y es que,
su trabajo, a ver, ha ido a la Baskonia eso.
Carlos, es que Rodion Skuru está en Baskonia gracias a su paso por UCAM.
Claro, y haciendo lo que hizo ayer, haciendo partidos como el de ayer, concretamente.
Bueno, vamos a ver si terminamos, sí. Si el próximo lunes aquí cuando estemos, hablamos de dos victorias. Tengo ganas de que se gane en el Palau, pero es que no podemos fallar en Polonia, o sea que hay que ganar dos partidos.
Sí, ahora hay que enfocarse en Polonia porque... De acuerdo que la liga es muy importante, como dice Sito y tal, pero la liga europea queda en un giro también, ¿eh? Hay que tener cuidado porque de fallar en Polonia prácticamente dirías adiós a la posibilidad de ser primero y casi segundo. Cuidadito.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Carlos.
Un abrazo muy grande.
Bueno, pues con Carlos Campillo vamos a llegar al final de este tiempo de radio aquí en la sintonía de la cadena COPE en el día de hoy. Hablando de la situación de UCAM Murcia Club Baloncesto, recordamos que el Más Deporte llegará a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí, será a partir de las 3:25, para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.